El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy día tenemos otra clase más del área de comunicación. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy vamos a desarrollar una clase que va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 1
de la semana 12.
El tema que desarrollaremos en esta clase se titula
El indigenismo en el Perú.
Y sin más preámbulos, pasamos a la actividad número 1.
Escucha lo siguiente. Amigos y amigas, a continuación vamos a escuchar un bonito poema titulado Arenga al Peruano, que quizá tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el Perú y es una motivación para que podamos salir adelante.
No te sientas pequeño, hombre común peruano, peruano de estos días. Confirma tu grandeza delante de tu huésped, delante del foráneo que llegó de muy lejos a comer de tu mesa, que llegó de muy lejos a vivir en tu espacio, y a hablarte de su origen y a hablarte de su fuerza.
Tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo, y en tus músculos duerme colosal fortaleza. No te humilles, despierta, elévate peruano, erígete, ya es hora. Revive tu ejercicio de amansador de mundos, de continentes bravos, de forjador de imperios sobre precipicios.
Levántate, peruano, pisa otra vez tu tierra, que el horizonte vea tu figura broncínea de semidios, de cóndor. Despliega tu mirada y el poder de tus alas y tu aptitud antigua. Vindícate en la tierra, porque estás en tu tierra desde hace eternidades, y tu tierra te adora. Exprésate, peruano, exprésate de nuevo. Sé heroicidad, destino, levántate, ya es hora.
Estos versos pertenecen al poeta peruano Mario Florián. Gladys, sabrás que este poema, pese a los años que han pasado desde haberse escrito, tiene un mensaje vigente, sobre todo un mensaje de ánimo y aliento a cada uno de nuestros compatriotas peruanos. ¿Qué opinión te merece este poema?
Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Este poema parece que no tuviera tiempo, ¿verdad?
Así es.
Porque se adecua perfectamente a la situación que vivimos en este momento.
Y además trasciende porque quiere revivir a través de cada uno de sus versos lo que nosotros hemos sido, es decir, descendientes de una raza milenaria que fueron nuestros antepasados los incas, y de los cuales no podemos olvidarnos, pues de ellos descendemos.
Así es, Pedro. Entonces, amigos y amigas, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente actividad?
Actividad número 2. Tenemos una pregunta.
¿Quién es el hombre común peruano de nuestros días? Descríbelo.
Amigos y amigas, en cada línea escribe una característica de ese hombre común peruano de nuestros días. Por ejemplo, observa lo siguiente. El hombre común peruano de nuestros días es el que vive en las zonas marginales de nuestra comunidad. ¿qué más podemos decir?
Piensa un poco en lo que te estamos pidiendo. Tienes unas líneas a la derecha donde debes escribir tu respuesta.
Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos y amigas, retornamos. Vamos a dar vuelta a la página para continuar el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación. Estamos tratando el tema el indigenismo en el Perú.
Y precisamente, Mario Florián es uno de los representantes del indigenismo en el Perú. Mario Florián fue un poeta que nació en Nancha, Contumazá, Cajamarca, en el año de 1917... y falleció en el año de 1999.
Mario Florián Díaz estudió en Contumazá y Cajamarca, y luego en la Universidad de Trujillo y en la de San Marcos en Lima.
En 1940 ganó los Juegos Florales Universitarios con su libro Tono de Fauna.
En el año de 1944 obtuvo el Premio de Fomento a la Cultura del Perú con su libro Urpi, que le dio justa fama.
En 1976 obtuvo el Premio Nacional de Literatura, que compartió con Luis Alberto Sánchez y Emilio Adolfo Westphalen.
Su poesía ha sido recogida en compilaciones como Pequeña Antología en 1945, Antología Poética en 1957 y Poemas en 1979.
Mario Florián fue un poeta andino porque reivindicó en su escritura los valores de la cultura del Ande en el Perú.
En los años 60, Mario Florián orientó su poesía a servir a los maestros. Eso lo llevó a escribir poesía para niños y para jóvenes, además de reivindicar al magisterio en su poesía.
Cabe resaltar que el indigenismo en el Perú tuvo varios representantes. Uno de ellos, como lo dijimos, fue Mario Florián, quien destacó en la poesía. Además, podemos agregar que el indigenismo fue una corriente, tal vez que no caló mucho dentro de la literatura de ese momento. Sin embargo, posterior a esa producción literaria, se pudo ver que estas obras fueron muy impactantes para el lector, no solamente peruano, sino también latinoamericano, que reivindicó la producción indigenista de ese momento.
Amigos y amigas, ahora demos paso a la actividad número 3. Del poema arenga al peruano completa.
Letra A. No te sientas pequeño, hombre común peruano. ¿Por qué?
Letra B. Tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo, además desciendes de...
Y letra C. Levántate, peruano. Pisa otra vez tu tierra. ¿Por qué?
Amigos y amigas, tienen unas líneas donde deben completar cada una de las ideas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía. Bien, amigos y amigas, retornamos. Gladys, antes de continuar el desarrollo de esta ficha, quisiera hacer un par de comentarios. El primer comentario que está relacionado con la segunda estrofa. A ver, amigos, ubíquense en la segunda estrofa del poema. Cuando nos dice el poeta, tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo. Puma y rayo son dos elementos característicos de nuestro Perú, ¿no es así, Gladys?
Así es, el puma es un animal que comúnmente está presente en la serranía del Perú, y el rayo es un elemento de la naturaleza que denota fuerza.
Así es, y en la tercera estrofa, cuando el poeta dice, que el horizonte vea tu figura broncínea, de semidios, de cóndor. Aquí encontramos a otro animal característico,
que es símbolo del Perú, el cóndor.
Así es, Gladys. Y estos tres elementos que hemos mencionado, es decir, el puma, el rayo y el cóndor, reflejan en el poema una de las características del indigenismo, es decir, reivindicar lo nuestro. Ahora sí, podemos continuar.
Entonces, amigos y amigas, ya que se ha hecho la lectura del poema y se ha hecho una interpretación del mismo, los vamos a dejar un momento para que puedan deleitarse con esta lectura nuevamente y además completar la información que tienen acerca de Mario Florián. Mientras tanto, los acompañamos con el intermedio musical.
Thank you. herida de amor, porque mi corazón por ti sigue latiendo más. ¿Y cómo me pides que te olvide, amor, si en cada parte de mí tú vives?
Amigos y amigas, seguimos con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación, en donde estamos tratando el importante tema de el indigenismo en el Perú.
Y vamos a hablar ahora de Ciro Alegría, que fue un escritor indigenista. Ciro Alegría nació en Sartibamba, Huamachuco, el año de 1909, y falleció en Lima el año de 1967.
Ciro Alegría fue un gran novelista peruano del siglo XX. Siendo niño, vivió en la hacienda Marcabal Grande, a orillas del río Marañón. Ahí conoció de cerca el sufrimiento de los indios y su capacidad de solidaridad.
A los 7 años, en la ciudad de Trujillo, fue alumno de César Vallejo.
Un peón de la hacienda llamado Manuel Vaca, notable narrador oral, le refirió tradiciones y consejas populares, las cuales plasmó en sus obras.
Viajó a Chile, donde trabajó como periodista, y en 1935 escribió su primera novela, La Serpiente de Oro, por el cual obtuvo un premio de la editorial Nacimiento, que lo hizo conocido en toda Latinoamérica.
Con la obra Los perros hambrientos, en 1938, ganó un premio literario de la editorial Zigzag. Esta vez se trata de campesinos serranos en lucha incesante contra la sequía, el hambre y la miseria.
Y finalmente, con su obra El mundo es ancho y ajeno, en el año de 1941, podemos ver que es la novela más popular y más traducida a diferentes idiomas. En esta novela, los comuneros de Rumi, encabezados por Rosendo Macchi, su líder, se enfrentan a la codicia de los poderosos, a las maniobras de acólitos tinterillos y al sufrimiento cotidiano. Y ahora demos vuelta a la página. Tenemos una lectura precisamente extraída de su libro La Serpiente de Oro.
El río, los hombres y las balsas.
Te recomendamos, amigo y amiga, que leas junto con nosotros. Por donde el Marañón rompe las cordilleras en voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno, no es cosa de estar al descuido.
Cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas, cubriendo el pedrerío. Corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras y recodos, ondulando en los espacios llanos, untuosos y ocres de limo fecundo, en cuyo acreedor descubre el instinto de rudas potencialidades germinales. Un rumor profundo que palpita en todos los ámbitos denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces, uno siente respeto hacia la correntada y entiende su rugido como una advertencia personal.
Nosotros, los cholos del Marañón, escuchamos su voz con el oído atento. No sabemos dónde nace ni dónde muere este río que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas, pero ella nos habla claramente de su inmensidad.
Las aguas pasan arrastrando palizadas que llegan de una orilla a otra, troncos que se contorsionan como cuerpos, ramas desnudas, chamiza y hasta piedras navegan en hacinamientos informes, aprisionando todo lo que hayan a su paso. Ay de la balsa que sea cogida por una palizada, se enredará en ella hasta ser estrellado contra un recodo de peñas o sorbida por un remolino junto con el revoltijo de palos como si se tratara de una cosa inútil.
¡Qué interesante lo que acabamos de leer! Es una clara muestra de la descripción que hace Ciro Alegría del paisaje que rodea al Marañón. Y además, podemos decir que esta descripción pertenece a la novela La Serpiente de Oro. Como sabemos, toda novela viene a ser un texto narrativo. Entonces, amigo y amiga, observa atentamente lo que tenemos a continuación.
El texto narrativo tiene un lenguaje connotativo.
Como por ejemplo, cuando se dice bravura de puma acosado.
Además, utiliza adjetivos.
Como puma acosado, donde acosado es el adjetivo que califica al puma.
Espacios llanos, untuosos y ocres.
Las palabras que están en negrita, llanos, untuosos y ocres vienen a ser los adjetivos de la palabra espacios.
El texto narrativo también utiliza comparaciones.
Como por ejemplo, troncos que se contorsionan como cuerpos. La palabra como es la palabra que sirve de nexo para realizar la comparación entre los troncos que se contorsionan con la palabra cuerpos.
Bien, ahora observa cómo describe el paisaje. Cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas, cubriendo el pedrerío. Corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras y recodos, ondulando en los espacios llanos, untuosos y ocres.
Al haber leído este pequeño fragmento, nos damos cuenta de esa dimensión que tiene esta descripción, que sin haberla visto, podemos darnos la idea de cómo estaba ese río. Y con esta descripción que hemos leído, debes recordar que describir es representar lingüísticamente, es decir, mostrar por medio de palabras la imagen de un objeto, sea este una persona, animal, un ambiente o una cosa.
Amigos y amigas, la descripción literaria en el texto narrativo tiene como objetivo causar en el lector una impresión o un sentimiento. Este tipo de descripción es subjetiva, que utiliza el lenguaje connotativo, además de recursos expresivos como los adjetivos y comparaciones.
¿Y por qué decimos descripción literaria? Pues decimos esto porque está dentro de un texto literario, no es una descripción cualquiera.
Ahora demos vuelta a la página. Entonces nos toca desarrollar la actividad número 4.
Del texto, el río, los hombres y las balsas, completa.
Letra A. Una frase que manifieste el lenguaje connotativo.
Letra B. Una frase donde encuentres adjetivos.
Y letra C, una frase donde se utilicen comparaciones.
Bien amigos, tienen unas líneas donde deben completar lo que les estamos pidiendo. No se olviden, tengan en cuenta lo que hablamos respecto al texto narrativo en la página número 3. Esos ejemplos que hemos puesto te van a servir como guía.
Bien, amigos y amigas, mientras completan esta actividad, los acompañamos con esta melodía. Thank you.
señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin destino. Señor, por esos niños que pernoctan en las tenebrosas calles. Te lo recuerdo, Señor, por esos niños que trabajan maltratados por el mundo.
Bien, amigos y amigas, de esta manera terminamos el desarrollo de la presente ficha. Ahora queda para ustedes la sección...
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, tenemos la frase IRFA de la semana.
La verdad jamás daña a una causa que es justa.
Este es un pensamiento de Mahatma Gandhi, político y pensador indio.
De esta manera, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
¡Hasta la próxima clase!
¡Hasta la próxima, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Cargo de azul.